Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada estuvimos hablando del libro más antiguo de la Iglesia, de la Didache, o Didache. Hicimos la introducción, leímos la primera parte. Dijimos que la Didache se dividía en dos partes. La primera parte es como, dijimos que en resumen dijimos que la Didache era un catecismo. Como el catecismo que tenemos en la iglesia ahora, nosotros, que nos regaló San Juan Pablo II. El catecismo de la iglesia tiene varias secciones. Tiene una sección dedicada a lo que creemos con el credo. Tiene una sección dedicada a lo que vivimos con los mandamientos. Tiene una sección dedicada a lo que celebramos con los sacramentos. Y tiene una magnífica sección, que es la última, dedicada a la oración. Así, ese es el catecismo que tenemos del siglo XX, del siglo XXI. La Didache fue el primer catecismo y como tal estaba dividido también. Primero estaba dividido en dos secciones. La primera sección, lo que creemos. Y ahora la segunda sección, lo que celebramos. Uh-huh. La semana pasada vimos lo que creemos, cómo este libro, la Didache, el primer libro cristiano, posiblemente anterior a los evangelios, porque se cree que se escribió entre el año 45 de nuestra era a principios del siglo II, no se sabe exactamente. O sea que a lo mejor fue anterior a los evangelios, por eso se llama Doctrina de los Apóstoles. Y te acuerdas, nos leíamos la semana pasada que la primera parte, la primera sección, te lo pone como Cristo habló en los dos caminos, el camino que lleva a la salvación y el camino que lleva a la perdición. Ajá. Ahora entramos en la segunda parte, que este catecismo primero de la iglesia, desde primitivo de unos cuantos años después de la ascensión de Jesús. Ahora nos va a hablar de lo que cómo se celebra, de los avisos litúrgicos. Y dice en la sección 7, dice así: en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, todo lo que se dijo anteriormente, anteriormente era la instrucción. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes en agua fría, bautiza en agua caliente. Si empero no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado ayunen, y asimismo otros que puedan hacerlo. Mandas ayunar al bautizado 1 o 2 días antes. Esta sección séptima, que es interesante para la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿No? Este libro de la era apostólica dice que bautices en agua viva, en agua corriente, agua de manantial, ¿no? O un río. Dice que bautices en esa agua, pero que si no tienes agua corriente, como un río, un manantial cerca, que bautice con otro tipo de agua fría o caliente. Uh-huh. Pero si no tienes un pozo o un río o un manantial de agua de agua viva que corra, que entonces bautices derramando agua sobre la cabeza del bautizado, tal como nosotros lo hacemos hoy en día. O sea, que tenemos constancia que la iglesia desde el primer siglo, desde la era apostólica, también una de las formas de bautizar era derramando agua en la cabeza del bautizado, que fue como a última instancia quedó en la iglesia la forma bautismal, aunque en la iglesia también hay lugares donde se bautiza por inmersión.
Por inmersión, así es.
Pero quedó vemos que hay constancia desde la era apostólica que la iglesia puede bautizar derramando agua sobre la cabeza. Y es una cosa lógica, porque cuando leemos, cuando el eunuco etíope de la reina Candace, que fue bautizado por Felipe, fue en el desierto bajando de Jerusalén, y yo que he cogido esa ruta más de 20 veces, te aseguro que en esa ruta no hay río ni pozo. Así que Felipe tiene que haber bautizado al eunuco de la reina Candace con agua sobre la cabeza.
Uh-huh.
Tal como dice la Didaje que se puede hacer. Para los que vienen a criticar a la Iglesia Católica por bautizar, esa es la forma primera, una de las tres formas primeras de bautizar.
Pero y sobre todo porque dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no es en el nombre del Padre y del Hijo, o solamente
en el nombre de Jesús, como hay algunas herejías pentecostales ahora bautizando solamente en el nombre de Jesús por ignorancia. Tenemos una constancia de la iglesia primitiva. Claro, estas iglesias surgieron hace 15 o 20 años. ¿Qué pueden saber de la iglesia primitiva? Después, en el capítulo 7, habla del ayuno y de la oración. Dice, vuestros ayunos, sin embargo, no sean con los hipócritas, los que ayunan el segundo y el quinto día después del sábado. Vosotros, en cambio, ayunad el cuarto día y el viernes. Parece que los judíos ayunaban el sábado, o alguien quería imitar a los judíos ayunando el sábado. Y ya desde ese, fíjate que ya desde ese momento se pone el ayuno con los viernes,
ajá,
tal como lo hace la iglesia hoy en día.
Está diciendo cuarto y viernes, o sea, el miércoles.
Se ayunaban dos días, miércoles y viernes. Pero ya tú ves que hay una constancia que la iglesia ayunaba el viernes, uh-huh, tal como se ayuna ahora.
Claro.
En cuaresma. Claro que se quitó el miércoles, pero se sigue ayunando el viernes. Tú ves que lo que hacemos hoy tiene una raíz en la iglesia de los apóstoles. Dice, tampoco habéis de rezar como los hipócritas, más como el Señor mandó en su evangelio, y así habéis de rezar. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Tres veces debéis rezar de este modo cada día. Fíjate, el Padre Nuestro es prácticamente igual que el que lo rezamos ahora. Y se le pedía en esa época, en la iglesia apostólica, se le pedía, los judíos oraban 5 veces al día. Uh-huh. Entonces la iglesia le pedía, mirando a Jerusalén, la iglesia le pedía a sus fieles que oraran 3 veces, por la forma trinitaria, la oración que el Señor nos enseñó mirando a Jerusalén. La iglesia primitiva 3 veces al día hacía una parada y oraba el Padre Nuestro. Costumbre, yo creo que debíamos volverla a retomar.
Así es.
Uh-huh. Ahora en el capítulo 9 va a hablar sobre la Eucaristía. Acuérdate que este libro posiblemente sea entre el año 45 después de Cristo y finales del siglo I, principios del siglo II. Un libro antiquísimo. Y dice así, en cuanto a la Eucaristía, ya en el primer siglo se menciona la Eucaristía, uh-huh, como centro culto de la iglesia. No dice en la asamblea de adoración, en el culto, no. Dice, en cuanto a la Eucaristía, así debéis de realizarla. Primero sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria por los siglos. Y sobre la partición, se refiere al pan.
Así es.
Sobre la partición. Te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñas por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Como este pan fue repartido sobre los montes y recogido, se hizo uno, Así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo por todos los siglos. Y después advierte, pero nadie coma ni beba de la Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor, porque también estos el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Fíjate, todo esto es un manual. Tú te das cuenta ya cómo la iglesia, a pocos años de la ascensión de Jesús a los cielos, ha establecido una liturgia. Tiene un bautismo con un ritual para el bautismo. Tiene un ritual para la Eucaristía propio para la consagración de la Eucaristía. Pone el límite. Si tú no estás bautizado, por supuesto que tú no puedes comulgar. Fíjate, Roger, todo es exactamente igual que lo que nosotros hacemos hoy, 21 siglos después. Y ahora dice, sigue con el tema de la Eucaristía en el capítulo 10. Dice, y después de hartaros, así dad gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, el cual hiciste habitar en nuestros corazones, y por la ciencia y fe e inmortalidad que nos enseñaste por Cristo, tu Hijo y Siervo. A ti la gloria en los siglos. Tú, oh Señor Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre. Diste comida y bebida a los hombres para su fruición, para que te diesen gracias. A nosotros, empero, nos regalaste comida y bebida espiritual y la vida eterna por tu Hijo y Siervo. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso. A ti la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en el amor. Únela desde los cuatro vientos a la santificada en tu reino, para que para ella preparaste, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga tu gracia y pase este mundo. Hosanna al Hijo de David. Si uno es santo, se acerque. Si no lo es, que se convierta. Maranatá. Amén. ¿Qué te parece? Uh-huh. ¿Qué oración? Esta es la primera oración de acción de gracia en la Eucaristía que existe en nuestra iglesia desde el siglo I. Mira tú qué herencia más importante tenemos la iglesia católica, una herencia apostólica. Sigue diciendo la Didaje, que es el libro que estamos viendo en el capítulo 11. ¿Quién pues viniera a vosotros enseñándoos todo lo dicho anteriormente, a ese acogedle? Si empero el que enseña se pervirtió y enseñare otra doctrina para la disolución, no le escuchéis. Mas si enseñan la manera de aumentar la justicia y ciencia del Señor, acogedles como al Señor. En cuanto a los apóstoles y profetas, proceded así conforme al Evangelio. Todo apóstol que llega a vosotros ha de ser recibido en el Señor. Pero no se quedará por más de un día o dos. Si hace falta, quedándose 3 días, es un falso profeta. A partir del apóstol no aceptará nada, sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. Y a todo profeta que habla en espíritu, no le tentéis ni pongáis a prueba, porque todo pecado se perdona, mas este pecado no será perdonado. Pero no cualquiera que habla en el espíritu es profeta, sino solo cuando tenga las costumbres del Señor. Pues por las costumbres se conocerá al pseudo profeta y al profeta. Y ningún profeta, disponiendo la mesa en espíritu, comerá de la misma. De lo contrario, es un falso profeta. Pero todo profeta que enseña la verdad y no hace lo que enseña, es un falso profeta. Todo profeta, sin embargo, probado y auténtico, que celebre el misterio cósmico de la iglesia, pero no enseña a hacer lo que él hace, no ha de ser juzgado por vosotros. El juicio corresponde a Dios, porque otro tanto hicieron los antiguos profetas. Mas quien dijera en el espíritu, dame dinero u otra cosa semejante, no lo escuchéis. Si empero os dice que deis para otros menesterosos, nadie los juzgue. ¿Qué te parece esta regla?
Bastante fuerte.
Aquí llaman profetas a lo que nosotros hoy llamamos catequistas. Uh-huh. O podríamos decir predicadores.
Claro.
Predicadores. Pero mira tú que, según esto, mucha gente que andan en la iglesia protestante no son profetas, son falsos profetas. Porque recaudan diezmos millonarios.
Esa es una. Otra que dice que por más que hablen el Espíritu, no son profetas. ¿No?
Que, no, que cuiden el Espíritu de estos profetas. Es una, y Pedro que dice que no se queden más de 2 días en tu casa. Porque ya son la gente que andan de lugar en lugar, quedándose viviendo de los demás para no trabajar y formando pleito. Fíjate que dice, no se quede más de 2 días en tu casa ningún profeta. Si se queda más, es un falso profeta. Mucha gente debía leer el capítulo 11 de la Didaje y mandárselo a tantos pseudo profetas que andan por ahí.
Así es.
Dice el capítulo número 12, hablando de la acogida. Todo el que viniera en el nombre del Señor se ha acogido. Luego de haberlo probado, lo conoceréis, pues tenéis criterio para juzgar entre la diestra y la siniestra. Si el advenedizo viene tan solo de paso, socorrerle todo lo posible. Y por su parte, no quedará entre vosotros más que 2, o según su necesidad, 3 días. Mas si quiere radicarse entre vosotros como artesano, trabaje y coma. Si no sabe oficio alguno, proveerás, según vuestra inteligencia, para que no viva entre vosotros, un cristiano holgazán. Si a eso no quiere conformarse, es un traficante de Cristo. Cuídate con esos. Interesantísimo lo mismo. Dice que si alguien viene a la comunidad, sea acogido, luego de probarlo. Dice, ustedes tienen criterio suficiente para probarlo. ¿Quién es? Si que viene de paso, socórrelo. Pero si viene a quedarse, que no se quede más de 2 días. Uh-huh. Y si se quiere quedar, tiene que trabajar. Fíjate que lo que dice. Dice, y si a eso no quiere confirmarse, el que viene es un traficante de Cristo. Ay, como hay traficantes de...
Bastante por
me
ahí.
Me encanta esa frase. Es un traficante de Cristo. Me vienen a la mente unos cuantos traficantes de Cristo. Dice el capítulo 13. Todo profeta verdadero que desee radicarse entre vosotros es digno de su comida. Asimismo, un doctor verdadero es como obrero digno de su comida. Todas las primicias del lagar y de los campos, del ganado y de las ovejas las tomará y darás a los profetas, porque ellos son vuestros principales sacerdotes. Mas si no tuviese profeta, déselo a los pobres. Cuando haces pan, tomarás la primicia y la darás conforme al mandato. Asimismo, cuando abras la tinaja de vino del aceite, tomarás la primicia y la darás a los profetas. Del dinero y de las vestimentas, de cuanto poseas, tomarás la primicia según te parece y la darás conforme al mandato. Cuando dice conforme al mandato, es a los pobres, uh-huh. Que es el mandato del Señor. Pero fíjate qué interesante, que dice que el diezmo, que es la primicia, dice que la des en vino o en aceite. Así que si hay algún protestante que me está viendo, tu pastor, el mes que viene, pues le mandas una botella de aceite o le mandas
una botella de vino.
Una botella de vino. Porque dice que aquí mandes vino. Imagínate tú. Sigue diciendo capítulo 15. Oye bien lo que dice. Elijan pues obispos y diáconos dignos del Señor, varones mansos, indiferentes al dinero, veraces y probados, porque también ellos administrarán para ustedes la liturgia de los profetas y doctores. No los menosprecies, porque ellos son venerables entre ustedes, junto con los profetas y doctores. Ustedes, tratad de convenceros, no con ira, sino pacíficamente, así como lo tenéis preceptuado en el Evangelio. Y si alguno hubiera ofendido a otro, nadie le hable, nadie le escuche hasta que se arrepienta. Vuestras oraciones, vuestras obras de caridad y todas las obras, hacedlas en manera como lo tenéis ordenado en el Evangelio de nuestro Señor. Ahora que andan con este lío de las diaconisas y todo eso, en ningún lugar aquí habla de diaconisas en la iglesia primitiva. Habla de obispos y diáconos. ¿Por qué? Porque en la primera, estamos hablando de una iglesia pegada a los apóstoles.
Así es.
Los apóstoles lo que ordenaban eran obispos y los que celebraban para mí la Didaje, por eso yo tengo la opinión que Didaje es de los años 45-50. ¿Por qué? Porque ya en el año 107, San Ignacio de Antioquía, en las cartas que escribe, habla de las tres órdenes, obispo, presbítero y diácono. Y ellos solamente hablan de obispos y diáconos. ¿Por qué? Porque en la primera comunidad pegada a los apóstoles ordenaban obispos solamente. Y el obispo era el que presidía la Eucaristía, nadie más. Y o sea, los diáconos la repartían.
No había presbítero en ese momento.
No, fue cuando la iglesia empezó. El presbítero era el obispo. Porque el obispo tiene la plenitud del sacerdocio.
Claro.
Pero cuando la iglesia empezó a crecer, que entonces no podía haber 15 obispos en una ciudad, no, porque sería un caos. Entonces los obispos empezaron a ordenar a los presbíteros, que por eso el presbítero depende del obispo que lo ordena, porque el obispo le da el poder de ayudar a la administración de los sacramentos. Pero cuando aquí uno menciona los presbíteros, es que este escrito tiene que ser entre los años 45 y 60, cuando más, muy pegado a la era apostólica, porque ya enseguida se establecieron las uh-huh. tres órdenes. Ya en el 107 las tres órdenes estaban totalmente establecidas y conocidas. Y inclusive dará cómo debe ser el obispo y el diácono. Entonces termina con una exhortación en el capítulo 16. Dice, velad por vuestra vida, que vuestras linternas no estén extinguidas ni desceñidos vuestros lomos. Estad alertas, porque no sabe la hora en que el Señor va a venir. Reúnanse con frecuencia, solícitos de lo que aprovecha vuestra alma, pues no os aprovechará todo el tiempo que vivisteis en la fe, si no estáis perfectos en el último tiempo. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas, los corruptores, y se convertirán las ovejas en lobos, y el amor se convertirá en odio. Porque mientras que la iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros, se perseguirán y entregarán, y entonces aparecerá el impostor del mundo como hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada a sus manos, y cometerá iniquidad como jamás se hizo en los siglos. Entonces vendrá el juicio de los hombres en el fuego de la prueba, y muchos se escandalizarán y perecerán, pero los que perseveren en su fe se salvarán de la misma condenación. Y luego aparecerán las señales de la verdad. Primero la señal de la revelación en el cielo, después la señal de la voz de trompeta, y finalmente la resurrección de los muertos. Pero no de todos, según fue dicho, vendrá el Señor y los santos con él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí tú ves una exhortación muy parecida a San Mateo 24, uh-huh. muy parecida a segunda de Tesalonicenses 2. Y es lo que la iglesia, y también te parece que está escrita para nosotros hoy.
Así es.
O sea, vemos que los problemas que la iglesia vive hoy son los problemas que la iglesia estaba viviendo en el siglo I. ¿Y por qué? Porque los siglos han cambiado, pero el evangelio de Cristo es el mismo. Y Cristo dijo, si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Y nos odiaron en el siglo I, y nos odiaron en el siglo XV, en el siglo XVII con la Revolución Francesa, y nos odiaron en el siglo XIX los liberales y los masones, y nos siguen odiando hasta ahora. En el día de hoy. O sea, los siglos cambian, pero la palabra del Señor no cambia. Somos odiados no porque somos cristianos, porque somos católicos. Somos odiados porque si a Cristo lo odiaron y somos nosotros reflejos de Cristo, a nosotros nos van a odiar. Eso lo deja bien claro la Didaje. La Didaje, enseñanza de los 12 apóstoles, como les dije al principio, el escrito más venerable que nos ha entregado la antigüedad cristiana. Dice, basta decir que su composición data en torno al año 70. Como te dije, yo creo que es anterior al año 70, pero si tú ves, aunque fuera del año 70, son 30 y tantos años, son 38 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Uh-huh. Es como si lo hubieran escrito en el año 80 y pico, 1980 y pico, y ahora. Mira tú cómo ya la iglesia en esa época tenía toda la característica de la iglesia católica. Verdaderamente démosle gracias al Señor, porque el Señor nos ha llamado a pertenecer esta iglesia, que tenemos una continuación histórica hasta el siglo I de los apóstoles y de los apóstoles con el Señor. Bueno, queridos hermanos, tenemos una peregrinación hermosa saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. Vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios, conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al santuario mariano de Pont-Mainte, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Uray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort, vamos a ir al milagro eucarístico de Olmes, vamos a ir al santuario mariano de Palebois, vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen, vamos a ir a Lourdes, vamos a ir a Aviñón, donde estuvo empapado por algunos años. Y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a La Salette y de La Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Y continuamos a París, visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea, que es un viaje bien completo. Y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.